Ya estamos de vuelta en la Radio Universidad de Concepción en esta primera edición de nuestra pauta, cuando son las 8 de la mañana con 36 minutos. En este primero de septiembre vamos a conversar sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y también el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que fue durante esta semana, y para eso ya está en contacto telefónico con nosotros Rodrigo Bustos, quien es director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Alejandra. Buenos días, Joaquín, también. Muchas gracias por la invitación.
Rodrigo, buenos días. Partamos esta conversación con uno de los hechos que ha marcado la semana, la conmemoración del Día del Detenido Desaparecido. Se anunció finalmente este Plan Nacional de Búsqueda. ¿Cómo han seguido ustedes este proceso y con qué expectativas enfrentan este anuncio?
Yo creo, Joaquín, que es importante que quienes nos escuchan puedan recordar qué es lo que ha sucedido en este país en estos 50 años con las personas víctimas de desaparición forzada. En Chile, 3.216 personas son víctimas de desaparición forzada o ejecución política, y señalar que 1.469 de ellas son víctimas de desaparición forzada. Y estos son crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes del Estado, que ha hecho de todo en estos 50 años para que las personas no puedan encontrar a sus seres queridos ni saber lo que ocurrió con ellas. Recordemos que en los primeros años se rechazaron más de 5.000 recursos de amparo, después se aplicó la ley de amnistía, después por muchos años los tribunales en general no investigaron las causas de violaciones de derechos humanos. Eso empezó solo alrededor del 2000, después de la detención de Pinochet en Londres en el 98. En los últimos 10-15 años los tribunales sí han investigado mayormente las causas de violaciones de derechos humanos, pero estamos a 50 años del golpe de Estado, a 50 años de la mayoría de estos crímenes, y este plan llega como probablemente, lo dijeron el otro día los familiares de las víctimas, quizá una última oportunidad para muchas de esas familiares que aún siguen vivas, porque han ido muriendo justamente, esto se llama impunidad biológica, han ido muriendo muchas familiares y también muchos perpetradores, y por eso este plan surge con sentido de urgencia para que el Estado en su conjunto, y no solo los familiares o algunos jueces, se hagan cargo como política pública de la necesidad de buscar a las personas detenidas desaparecidas.
Rodrigo, y desde ustedes, desde la percepción de Amnistía Internacional Chile, ¿cómo ven que se han tratado las investigaciones penales en los casos de dictadura en nuestro país? Tú recién hacías alusión a ello, pero quisiera que profundizáramos también en ese aspecto.
La verdad, que el propio Poder Judicial hace 10 años, para la conmemoración de los 40 años, señaló un mea culpa respecto de cuál ha sido su rol en relación a las investigaciones de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura. Como señalaba anteriormente, en muchos casos se rechazaban recursos de amparo o se cerraban las investigaciones sin tratar de recabar antecedentes aplicando la ley de amnistía. Todo esto cambió fundamentalmente cuando Augusto Pinochet fue detenido en Londres en 98 por la solicitud de extradición en España, porque de alguna forma el Estado de Chile y el Poder Judicial se sintió interpelado. Estaban juzgando al dictador y que condujo directamente mucha violación a los derechos humanos en otro país, porque en Chile no se hacía. Entonces, en ese momento, pero bastante tarde, casi 30 años después del golpe de Estado, se comenzaron a activar mucha investigación y se avanzaban sentencias. Ahora bien, Alejandra, la verdad es que los datos siguen mostrando que falta mucho por hacer. De las 3.216 personas ejecutadas políticas o detenidas desaparecidas, solo ha habido sentencias en un 34% de los casos, poco más de un tercio. Y respecto de las víctimas de prisión política o tortura, de las 38.254 víctimas, solo ha habido sentencia en un 0,6% de los casos. O sea, el panorama, sobre todo respecto a las víctimas de tortura, sigue siendo de mucha impunidad. En los últimos días, la última semana, hemos tenido muchas sentencias respecto de este tipo de casos. Recordarán, habrán escuchado quienes nos están oyendo respecto, por ejemplo, a la sentencia relacionada con el crimen, el asesinato de Víctor Jara. Pero queda mucho, mucho por todavía trabajar y sobre todo por lo que decía. El paso del tiempo dificulta las investigaciones y además iban muriendo los familiares, las víctimas y también muchos perpetradores.
Sí, Rodrigo, yo quería profundizar en torno a uno de los temas de los que se está conversando a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe. Hablabas de este mea culpa de la Corte Suprema hace 10 años el ahora expresidente Piñera hablaba de los cómplices pasivos dentro de su sector, pero pareciera ser que ahora se ha involucionado en el debate respecto de lo que fue la conmemoración de los 40 años, ¿no? ¿Cuál es la visión que tienen desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos?
Tenemos la misma percepción, Joaquín, lamentablemente, porque creíamos que habíamos avanzado en tener ciertos consensos mínimos. Quiero recordarle que este año no solamente se conmemoran 50 años del golpe de Estado, sino que también 75 años de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el 10 de diciembre de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto. La comunidad internacional entendió que había ciertos pisos mínimos, que habían derechos fundamentales básicos, que la dignidad humana no podía simplemente ser pisoteada y que ese tenía que ser un acuerdo de la comunidad internacional, no solamente en cada uno de los países. Y por eso se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y después una serie de tratados. Y hace 10 años efectivamente parecía ser que avanzábamos. Y yo creo que el expresidente Sebastián Piñera hizo una contribución con sus afirmaciones hablando de cómplices pasivos, refiriéndose a civiles que según él habían mirado para el lado. La verdad es que hay muchos civiles que no solo miraron para el lado, sino que fueron autores o encubridores de violaciones a los derechos humanos. Criticó el rol de los medios de comunicación. En este momento estamos teniendo una conversación justamente en mi caso con un medio de comunicación, y creo que es importante recordar que así como durante la dictadura más de 30 periodistas y comunicadores sociales fueron asesinados por defender la libertad, también hubo medios de comunicación que encubrieron violaciones a los derechos humanos. Y hoy día, como tú señalas, pareciera ser que estamos retrocediendo, porque en cambio no estamos conversando justamente de la responsabilidad del Estado, sino que hay un sector que está reivindicando el golpe de Estado, minimizando las violaciones de derechos humanos, justificándolas, negándolas. La verdad es que haber escuchado hace pocos días atrás a una diputada de la República decir que la violencia sexual en dictadura fue una leyenda urbana es algo que no debería ocurrir. Ella es una autoridad del Estado. Y hay más de 3.000 mujeres que fueron víctimas de las peores formas de violencia sexual, con electricidad, con ratones en su vagina, 316 que fueron violadas. Y que ella diga hoy en día que esto fue una leyenda urbana es algo que vuelve a generar un daño en todas esas víctimas. Entonces sí, pareciera ser que hemos retrocedido y tendremos que seguir trabajando mucho más para intentar tener esos consensos básicos, mínimos, civilizatorios en nuestra sociedad.
Escuchan a Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, en conversación con la Radio Universidad de Concepción. A propósito de ese punto que recién planteaba Rodrigo, sabemos que también las figuras públicas y los medios de comunicación han contribuido en esta divulgación de discursos negacionistas y también discursos de odio. Entendiendo ese contexto, ¿cómo trabajan ustedes desde Amnistía Internacional para aportar la importancia que se merece a la memoria histórica y también a la educación en derechos humanos?
Me parece clave lo que comentas, preguntas, Alejandra, porque yo creo que algo que nos muestra esta conmemoración del golpe de Estado es todavía lo que nos falta avanzar en una cultura respetuosa de los derechos humanos. El trabajo de derechos humanos no es solo con leyes, no es solo con obligar a través de normas jurídicas a las personas a seguir ciertas conductas. Es también con el trabajo de convencer. Y eso puede a veces ser de más largo aliento, no de un día para otro, pero es fundamental para que realmente tengamos una cultura respetuosa de los derechos humanos. Y eso, por cierto, los medios de comunicación, que como decía, fueron en algunos casos cómplices de la violación de derechos humanos de la dictadura, pueden hoy día, 2023, tener un rol muy importante para no ser simplemente buzón de afirmaciones negacionistas, sino que contrastarla con lo que realmente ocurrió, contrastarla con lo que dicen los tratados de derechos humanos. Y te diría, cuando tú preguntas sobre la educación en derechos humanos, lamentablemente en Chile estamos muy atrasados en esta materia. Amnistía sí tiene muchos cursos, incluso en línea, en la página web, pueden escribirnos también a nuestra página web para tener información al respecto, pero es el Estado el que debiera tener ahí una política pública respecto a la educación en derechos humanos. Les comento, Joaquín, Alejandra, que hace pocas semanas me tocó justamente estar en el lanzamiento de un libro que se llama 50 historias, un libro de LOM, donde justamente es muy importante porque sea lo que se puede encontrar en ese libro, 50 años, 50 historias, son 50 relatos de personas que hoy día son adultas, pero que eran niño, niña, adolescente, en los inicios de la dictadura cívico-militar. Y muestra los temores, lo que vivieron cuando sus padres, sus abuelos, sus tíos fueron víctimas de atrocidades. Y sería muy importante, tal como muchas veces los niños y niñas leen el diario Ana Frank, que también para conectarse con lo que ocurrió en nuestro país puedan también leer esos relatos en los colegios.
Sí, yo quería profundizar a propósito de ese tema, Rodrigo, porque el negacionismo es doloroso, indignante, pero también hay otro fenómeno, cierta desidia, desinterés. Hay gente que, sin ser negacionista, reconociendo lo que sucedió en Chile a partir del 11 de septiembre del 73, también mira con cierta distancia esta conmemoración, plantea necesario olvidar y mirar hacia adelante. ¿Cuál es el llamado a esas personas que comparten el dolor con lo sucedido, pero miran desde lejos esta fecha?
Sí, bueno, yo creo que hay de todo ahí. Ayer leía un tuit de un editor de CNN que decía que esto ya nos aburría, y yo creo que hay que entender que es muy complejo que se hable con afirmaciones como esa, cuando todavía hay personas de nuestro país que están intentando saber lo que sucedió con sus familiares queridos, y hay pactos de silencio que todavía están vigentes en Chile, y esa sí sería una forma real de avanzar, de que quienes tienen información, personal en servicio activo, en retiro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pudiera entregarla. Y la verdad, yo no me imagino en la Alemania nazi, o sea, en Alemania, cuando conmemoran fechas clave respecto de lo que fue el exterminio que llevó adelante el régimen nazi, que se plantee que no hay que recordar porque eso divide. La verdad que lo llamativo, lo preocupante, es que digamos que nos divide, porque, repito, debiéramos tener consensos básicos en que hay cuestiones que nunca debieron haber sucedido y nunca deben suceder ni nunca deberán ocurrir, y condenarlas sin medias tintas. Y eso es lo preocupante, más que haya una fecha que o decir que esto nos divide. Debiéramos hacer todo lo posible, lo que esté a nuestro alcance, para tener esos consensos básicos respecto a cuestiones que, repito, son avances mínimos civilizatorios a los que ha llegado la humanidad.
Sí, estaba revisando, Rodrigo, el sitio del Ministerio de las Culturas, y allí se señala que la protección patrimonial de sitios de memoria comenzó en 1996 con Hornos de Lonquén, porque precisamente la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos se vio ante esta amenaza de que la cercanía de ese lugar iba a haber un proyecto de intervención, lo que los amenazaba finalmente con borrar su historia. Desde Amnistía, ¿cómo evalúan la protección a estos sitios de memoria que se ha realizado en nuestro país?
Bueno, decir sin lugar a duda que han habido algunas medidas y algunas políticas que han sido importantes. Sí, señalar que en muchos casos la recuperación de estos lugares que fueron centros de tortura, de exterminio, fue activada principalmente por los sobrevivientes, por los familiares de quienes murieron en esos lugares. Así ocurrió, por ejemplo, con el que hoy día es el Parque por la Paz Villa Grimaldi, o con otros centros de tortura y exterminio. El Estado, en algunos casos, posteriormente ha ido adoptando medidas de resguardo y de preservación de esos lugares. Sin embargo, de los 1.132 sitios de secuestro, detención, tortura y exterminio, hasta el momento solo 45 han sido declarados monumentos por parte del Estado, 7 se encuentran a la espera de reconocimiento y únicamente de todos estos 5 cuentan con algún tipo de financiamiento público. Entonces, y muchos, la verdad que si uno los visita están en situación bien precaria. Entonces, cuando hablábamos recién de la memoria, de la importancia de tener una sociedad donde no digamos que estas fechas nos dividen, porque son fechas que en realidad nos unen, porque tenemos cierto acuerdo respecto de la atrocidad que ocurrieron y que no deben ocurrir, los sitios de memoria pueden jugar un rol muy, muy, muy relevante. Y por eso hemos también instado al gobierno a que envíe al Congreso una ley de preservación y protección de los sitios de memoria. Entendemos que es algo que están estudiando y que están trabajando y esperamos que pueda ocurrir en los próximos días o los próximos meses.
Agradecemos en esta edición de nuestra pauta a quien nos ha acompañado a través de un contacto telefónico precisamente para dar cuenta de las distintas actividades y también este ejercicio de memoria y de historia que tenemos que realizar en la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Universidad de Concepción. Te deseamos que tengas un muy buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buen día también para ustedes.
Hasta pronto.